Un tema al que hace mucho tiempo que no le damos lugar, pero que siempre está presente en nuestra sociedad, por desgracia, y que hace muchos años que viene intentándose conformar en proyecto de ley, es el bullying, ¿no? Y por eso estamos en contacto con la diputada suplente del Partido Nacional, Lourdes Rapalín, que hace muchos años que se dedica a este tema, que ha tenido proyectos de ley previos y que esta semana va a volver a presentar esta iniciativa en la Cámara de Diputados. Buenos días, Lourdes, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, gracias a ustedes por la comunicación.
Para ponernos un poco en situación, ¿por qué se vuelve a presentar este proyecto que en realidad ya hace varios años que está con intentos de convertirse en ley?
Sí, en el año 2016 se presentó por primera vez en la Cámara de Diputados y bueno, pasó a Comisión de Educación y no se le dio andamiento, quedó archivado el proyecto. Entonces, en este periodo decidí presentarlo nuevamente con alguna modificación, porque esto va avanzando a medida corre el tiempo, se van teniendo nuevas investigaciones y nuevas cifras, y lo que hacemos es, junto inclusive con la psicóloga Silvana Chachero, ella es la asesora en este proyecto y en este tema. Bueno, decidimos presentarlo nuevamente. Presentarlo porque es una temática que nos preocupa a todos.
Sí, que continúa más que vigente. Pero, ¿cuáles son las principales diferencias de aquel proyecto presentado en 2016, que recordamos haberlo cubierto, al que no se le dio andamiento, y este que se presenta hoy por hoy?
Y bueno, el tema es que dice que este proyecto está enrabado junto con lo que es ciberbullying y ciberacoso.
Claro.
A través de la pandemia, los niños sufrieron menos porque muchos estaban en sus casas, entonces ahí volvemos a demostrar y a descubrir que el ciberbullying existe solamente si hay bullying, o sea, si proviene desde el centro educativo. Entonces hicimos muy pequeñas modificaciones. El año pasado ellos no sufrieron tanto al estar en sus casas, al no tener contacto, si bien sabemos todo lo que el encierro social, lo que pueda aparejar como consecuencias, ¿no?
Claro, pero no se presentó el espacio, el ciberespacio, como un eco amplificador de lo que sucede en el espacio físico.
Exacto, fue un momento de descanso para ellos. Ellos ahora vuelven nuevamente y vuelven los miedos. Y vuelven las preocupaciones y nosotros vemos que desde los centros educativos se sigue sin hacer nada prácticamente. Si bien hay un mapa de ruta, ¿sí?, de cómo tratar, digamos, de prevenir o no prevenir, de cómo actuar frente a situaciones de violencia, eso fue un proyecto de ley que fue aprobado en el año 2013 por el diputado Novares. No hay un trabajo en prevención, en preparación. Nosotros desde el proyecto de ley lo que pedimos es una prevención, una capacitación. No se hace mucho porque hay desconocimiento del tema. Porque viste como es, antes nos decían, esto es un tema de chicos y siempre hubo. Y bueno, porque siempre hubo, ¿no? Sí. Es tiempo de cortarlo.
¿A quién no le tomaron el pelo en la escuela? Y todo ese tipo de justificación. Pero también en el fondo cada situación un poco recae en el docente que está a cargo de ese grupo y que puede ver mano a mano lo que sucede. ¿No están preparados los docentes para limitar este tipo de actitudes, para darse cuenta y leer bien la situación?
Muchos no. Date cuenta que lo dijiste bien eso, porque no todos saben que el 70% de los casos de bullying se dan en el aula, bajo la mirada del docente. Y muchas veces el docente es el disparador del efecto bullying sin darse cuenta. Por ejemplo, ¿viste cuando te ponen en exposición el docente y puede decir, hagan como fulanito de tal, que estudia todo, que trae todas las tareas? Bueno, eso es un efecto disparador, porque si alguno de los chicos que seguramente hay en ese salón de clases tiene el perfil de acosador, ya es un elemento para empezar el hostigamiento. Lo mismo que si no estudiás, no haces nada adelante del resto de los compañeros, también es un efecto disparador. Y el docente, sin saberlo muchas veces, es quien dispara la situación.
Lourdes, yo recuerdo que en el año 2016, cuando usted empezó con este proyecto y lo presentó, habían algunas cifras que acompañaban esta que mencionaba recién, la del 70% de los actos de bullying que se dan ahí en el aula bajo la mirada del maestro, pero había otros datos que eran realmente preocupantes. Por ejemplo, solo 2 de cada 10 acosados lo cuentan. ¿Eso sigue siendo igual o ha cambiado? Porque con estos años se logró otra visibilidad, ¿no?, del bullying. Y capaz que hay más niños que se animan a decir, oh, me están acosando, me están molestando. O sea, ¿mejoramos en ese sentido o sigue siendo ocultado por el 8% de los chiquilines que lo sufren?
No, sigue siendo ocultado por el 80%. Lo que hemos logrado con la visibilización es que el cómplice silencioso, el que ve de costado, se empiece a animar un poquito. Porque ¿cuál es el problema? Nosotros acá tenemos diferentes aspectos, ¿verdad? Tenemos el acosador, tenemos la víctima, tenemos el cómplice que se suma a la dinámica, pero se suma muchas veces por un tema de miedo, porque yo no quiero estar en este lugar.
Claro.
Entonces, sin saber que lo que está haciendo está mal, se está sumando a ese acosador. Y tenemos el cómplice silencioso, el que mira para el costado y el que dice, no, yo no me meto porque si me meto, ¿qué me va a pasar a mí? Bueno, se ha logrado que ese tipo de cómplice, digamos, empiece a denunciar. ¿Qué es lo que queremos? Nosotros queremos desarrollar en cuanto a un proyecto Kiva, que es el que se trabaja en Finlandia, que es exitoso realmente, donde se prepara en el centro educativo. ¿Te acuerdas cuando, ustedes no, porque son mucho más jóvenes que yo, pero nos ponían una cruz roja y nos...
Ojo, Lourdes, que hay algún... Ojo, que hay algún veterano acá también.
Bueno, y nos sentíamos orgullosos de usar como el capitán del cuadro.
Claro, de ser el de la Cruz Roja.
Nosotros lo que queremos es capacitar dentro del centro educativo, además de que los docentes estén preparados, de que haya un equipo de preparación en esto. Jóvenes, chicos, que sean capaces de identificar cuando hay un caso de acoso, que sean los que sepan llevar la situación. Porque, a ver, hay manuales de ruta hoy día, y uno de los manuales de ruta que yo justo estuve leyendo este fin de semana dice, bueno, llamemos a la negociación. No, jamás se puede llamar a la negociación, porque acá no hay un problema entre dos partes. Acá estamos hablando de temas psicológicos, estamos hablando de que el problema lo tiene uno sobre otro, que es la víctima. La víctima no tiene ningún problema con el acosador. Jamás podemos llegar a la negociación, porque es hacer pasar al niño por la situación más difícil que pueda pasar. Yo siempre digo, estamos construyendo niños rotos. Seguimos con las mismas cifras, con el 30% de los jóvenes medicados con psicofármacos, con el 19% de los jóvenes que se suicidan. Cada 100 jóvenes que se suicidan, 19 son por bullying.
Eso es impresionante.
Las
edades de mayor riesgo, ¿cuáles son?
Bueno, hasta hace unos años atrás se daba entre los 8 y los 15. A ver, esto continúa, ¿no? Porque después siguen la facultad y todo, pero...
Se traslada al ambiente laboral también, que se pasa a denominar otro, mobbing, ¿no? Pero es una conducta aprendida.
Que es el otro proyecto que estoy presentando también el miércoles.
Decías que entre 8 y 15 era...
Entre 8 y 15. Sí. Hoy día tenemos niños de 4 años que están siendo víctimas de bullying.
No te puedo creer.
Les digo, no es un tema, nosotros lo hemos visto con pacientes reales.
Pero perdóname que te corte, ¿son víctimas de bullying los chiquitos de 4 años?
Sí.
¿Víctimas con otros de su misma edad o son más grandes los que los acosan?
No. Te voy a dar casos puntuales y me imagino que más de un padre está escuchando y va a decir, a mi hijo le pasó. ¿Sabes qué? Se da mucho más entre las nenas que entre los varones. Y no estoy hablando de un tema de género, porque la nena acosa a la nena y el varón acosa al varón. Y si algún padre me está escuchando, que me diga a ver si no es así de que la niña llegue llorando a la casa diciendo de que todas tienen un cumpleaños y no le invitaron.
Sí.
De que hizo una fiestita de cumpleaños y sus compañeritas no fueron. Cada vez la violencia se va haciendo más sutil. Estamos hablando de que el bullying no es tanto físico como se podía dar antes, es más psicológico. Yo te hago el vacío, no te invito a mi cumpleaños,
ahora,
convenzo
Lourdes,
a todas mis amiguitas. Sí.
La pregunta también va en cuanto al rol de los padres, ¿no? Porque está bien que los docentes tienen que tener hojas de ruta, está bien que tienen que estar atentos y todo lo que se puede hacer en los centros educativos, pero también los niños replican conductas de las casas, sobre todo a esas edades, ¿no? Te hablo también como madre, que pudimos en muchos momentos entre los grupos de madres detectar algún tipo de caso así y tratar de controlarlo y combatirlo desde las casas, desde lo que uno habla con sus propios hijos, de cómo hay que tratar al otro e incluirlo.
Sí, el 90%, ¿sabes? Inclusive si vos sos madre de una nena de 4 o 5 años y ves ese cumpleaños y pedís la listita, digo, acá estamos hablando de cosas, es que fulanita no la invite, ¿no?
Claro.
Y son conductas que vamos impartiendo. Cuando el niño ya es grande, que va teniendo su propia personalidad, acordate que dicen los psicólogos y los especialistas que hasta los 5 años se forma la personalidad del niño. Claro. Entonces, todo lo que vos le inculques hasta los 5 años es lo que lo va a determinar. Después vos podés marcar una ruta en tu casa de cómo es. Pero a ver, el niño que es acosador es diferente psicológicamente. Literalmente no está enfermo, porque al enfermo vos le das una pastillita y se cura. Lo mismo que es el acosador en el ámbito laboral. Al que está enfermo vos le das una pastillita y se cura. Estamos hablando de que son diferentes. Esto lo dicen los especialistas. Y al ser diferentes no tienen empatía, carecen de esa empatía, no sienten dolor por el dolor del prójimo, entonces se van formando. Pero los padres son responsables de irlo formando. Ahora te digo, cuando hemos hablado con padres de chicos de 8, 9, 10 años que son acosadores, te aseguro que los padres sufren tanto como el padre de la víctima, porque hay padres que desconocen la conducta del niño. ¿Sabes por qué? Porque los niños que son acosadores son los más seductores, los más lindos, los que le caen a todo el mundo, lo que la abuela dice, porque mi nieto, que es el más divino de todos.
Sí, buen alumno. Sí.
¿Sabes que no?
Ah, no.
Que los acosadores no son los mejores alumnos. Por eso existe el acoso, porque las personas que son acosadas, lo mismo a nivel laboral, son brillantes, son los mejores. Pasa de un tema que siempre decimos con Silvana de Yachero, son personas, niños, jóvenes, adolescentes, adultos en el ámbito laboral que juegan en tercera y quieren jugar en primera. En realidad no son los más brillantes intelectualmente, digamos, pueden serlo, pero no son en la mayoría, todo lo contrario. Que es el gran error, que a veces la gente se confunde con eso. Por eso hay que tener mucho conocimiento del tema. No es cuestión de presentar una ley así nomás. Mira, desde el año 2012 que me especializo, y una vez le dije a Silvana Yachero, si algún día llego al Parlamento, vamos a legislar, Silvana, vamos a legislar eso, porque esto se tiene que controlar. Y bueno, y desde ahí estamos trabajando.
Impresionante. Lourdes Rapalín, muchísimas gracias por lo menos por esta antesala de lo que va a ser la nueva presentación del proyecto de ley contra el bullying. Ojalá esta, en esta legislatura tenga andamiento, porque es un tema que sigue presente y sigue creciendo.
Bueno, muchas gracias a ustedes y gracias por darle visibilidad. No olviden que con esto se presenta también el proyecto de mobbing.
Sí, estábamos comentando, ¿no? Que es el...
Sufren tantos trabajadores hoy día en nuestro ámbito laboral.
Bien, muchísimas gracias. Seguiremos encima de estos temas entonces.
Que pase bien, Lourdes.
Bueno, las órdenes. Gracias por todo, Dios.